Es tiempo de huevos fritos. Un programa de Satio Producciones para Radio USA.
¿Tú sabes lo que es dracuqueo?
¿Sabéis lo que es especial? El número 7.
Juanes, ¿cuál es tu baile?
Digo yo, no creo que sea la mejor manera para empezar una temporada.
Bueno, te lo tendremos que perdonar.
En radio.usal.es o en la 89.0 FM.
Bueno, la verdad es que Mickey es más de otras drogas de diseño. Por ejemplo, me gusta el fentanilo.
Es que es estadounidense, Mickey Mouse.
A Buffy también le encanta.
Huevos fritos, el programa cultural más gamberro de la radio universitaria.
¡Bravo! ¡Día de huevos fritos! Día de huevos fritos, día de felicidad, ya sabéis. Y hoy es un día especial para nuestro plato favorito.
No me digas.
No es el día mundial de los huevos fritos,
¿no?
Si lo estáis pensando. Aunque no sé si habrá un día.
Seguro. Fabi, búscalo, corre.
Si no, lo vamos a poner nosotros. Los huevos fritos. Bueno, que me estoy adelantando. Antes de nada, para hacer este programa, me acompaña un equipo lleno de amantes de la gastronomía española. Y de unos buenos huevos también, ¿verdad, Andrés?
A mí me encantan los huevos, sí. Buenos días, ¿cómo
estáis? Hombre,
eso
es un requisito necesario para estar en este programa. ¿Qué tal, Rosa Corchete?
Hola, muy buenas. Sí, sí, los huevos, especialmente los huevos fritos.
Y otros huevos también.
No voy a decir que me gustan los huevos, porque ya lo han dicho ellos dos, estaría de más.
Porque estamos siendo redundantes, ¿no?
Claro.
Pero es que decir nunca es suficiente, decir cuánto nos gustan.
Me encantan los huevos.
Fabián Ponce.
Me encantan.
Pero fritos.
Me gustan todas las formas. Mientras estén en la boca, a mí me gustan.
Bueno, así no se puede empezar bien el programa, ¿eh?
Podrías haberlo hecho en ASMR también. Es que Fabián querría hacer un programa de ASMR. Hoy podría haber sido el día.
Hoy podría haber sido y
bueno,
no va a ser.
Como sabéis, estamos en directo cada jueves a las 10:30 en la 89.0 FM si estáis en Salamanca o en radio.usal.es para el resto del mundo a través de nuestra emisión digital. Y como esto ya os lo sabéis de memoria, paso a contar lo que no se sabe tanto, que es el sumario de hoy. El menú lo cuentan Fabi y Sergio.
Hoy hablamos de cocinar, de bares y restaurantes, de comida de empresa, de alta cocina, de comer, de no comer, de maridajes, de retrogustos, de glasear, de umami, de socialización alimentaria.
Prepárense para hincarle el diente al programa de hoy, en el que destriparemos la gastronomía. Proponemos a los invitados morderse la lengua en caso de reparos y abandonarse al buen gusto. ¿Ha dicho umami?
Sí, umami, umami. Es el quinto sabor, dicen los expertos, vamos. Su nombre proviene del japonés y significa sabor delicioso o sabroso. Atención, científicamente es la percepción en la lengua de ciertos aminoácidos y nucleótidos, principalmente el glutamato, que produce una sensación placentera, induce a la salivación y potencia otros sabores. Ya estamos con nuestras parrafadas de siempre, ¿eh?
Yo es que de ácido no controlo. ¿A qué sabe?
Pues evitemos las preguntas incómodas. Yo no tengo ni idea, si te soy sincero.
Huevos fritos.
Pues bueno, ya tenemos el menú, los comensales, las guarniciones y todo listo para los huevos fritos de hoy. Comienza huevos fritos. Huevos, así sin más. Hoy con más huevos que nunca.
Encendemos los fogones.
Bienvenidos a Hathor. Soy Julian Slowick y esta noche será un placer alimentarles. Durante las próximas horas ustedes ingerirán grasas, sal, azúcar, proteínas, bacterias, hongos, varias plantas y animales y en alguna ocasión hasta ecosistemas enteros. Pero he de suplicarles una cosa, solo una. Que no coman, degusten, saboreen, deleítense, aprecien cada bocado que introduzcan en su boca, sean conscientes. Pero no coman. Este menú es demasiado preciado para eso.
Camarero. Camarero. Señor.
Escena desconcertante de la película El Menú de 2022, que hace una cierta sátira social contra pues, el esnovismo de la alta cocina y de las élites. En realidad, es un thriller de comedia negra y terror psicológico sobre un grupo de comensales adinerados, atrapados en un restaurante exclusivo en una isla privada. Y bueno, hasta ahí podemos leer, pues habrá que ir a ver la película. A mí, desde luego, me pica la curiosidad. Nosotros vamos a alejarnos un poco de todo eso, que no es de miedo este programa, y empecemos por lo más lógico. Rosa, comenzamos contigo. Definición de gastronomía.
Vamos a empezar con la parte académica. Acudimos a la RAE, como siempre.
Ya estamos.
Y imprescindible, hay que aprender un poquito. Y define gastronomía como arte de preparar una buena comida, afición al buen comer o conjunto de platos y usos culinarios de un determinado lugar. O sea, comida, comida, comida.
Sí, claro, bueno, esa es la definición oficial, pero nosotros como casi preferimos pasarnos a la RAE por donde ya
sabemos. Por el arco de Trajano.
Por los huevos.
Por los huevos, dilo, dilo.
Madre mía. Sin películas, sin RAE, sin referentes, ¿cómo definiríais vosotros la gastronomía?
Como cultura en sentido amplio, como herencia, como tradición, como identidad, como algo que está buenísimo.
Wow.
Nos quedamos sin...
¿Podéis llamarme?
Andrés, ¿has improvisado esa respuesta?
No. Ya. Aquí improvisamos muchas cosas jugando a que no estamos improvisando, o sí, nunca se sabe cuándo es improvisación.
Claro. Habrá que publicar los guiones.
Jugamos con las mentes de los oyentes. Bueno, pequeños...
Pequeños huevos.
Pequeños huevitos míos.
Iba a decir pequeñas piezas de gastronomía. ¿Qué opináis?
Arte, ¿eh? El arte de elaborar alimentos comestibles.
¿Alguna respuesta menos pretenciosa?
Yo he hecho cultura, Sergio ha hecho arte, ¿alguien da más?
¡Comida!
Yo, claro.
El arte de aunar personas o de desunir. O de desunir.
Religión.
Claro,
gastronomía política.
Madre mía.
El tema de la religión de la tortilla con o sin cebolla, ojo, que son como...
Bueno,
pues
son como los protestantes y los católicos,
ya que estamos hablando de gastronomía, con o sin cebolla.
Bueno, ya se acabó el programa.
A mí me gustan las dos.
Las dos, claro. Valen, están buenas. Dejémonos de faccionalismos.
Ahí, chicos, esto es poco radiofónico, pero ¿habéis visto un anuncio en nuestra ciudad, Salamanca, en paradas de autobús, que es como una patata muy grande, y pone la tortilla con o sin cebolla? Pero el anuncio es para anunciar lo típico, en plan, que te pongas ahí
para
tu propio anuncio.
Para anunciar que te anuncies.
Claro, pero es una patata y ponen la tortilla con la sin cebolla. Yo creo que pensaron, ¿qué es lo que a la gente le
llama la atención? Le
va a conectar con ellos, con cualquier español.
Me encantan, me encantan las agencias de marketing y publicidad.
Hay un equipo de marketing
algunas,
bueno, ¿eh?
Claro.
Sí,
claro.
Bueno.
Sí. Fabio, algo menos pretencioso que...
Pues la gastronomía es comida.
Ya. Y está bueno, tú comes muy mal, ¿no?
Pues tú qué sabrás. Tú qué sabrás.
Madre mía.
Encima.
Yo estaba escuchando esta escena de la película y según le decía todo el rato, no coman o no coma. Estaba imaginándome a alguien, o sería yo, a punto de llevarse ya el tenedor a la boca y no coman. Vale. Perdón, es que tiene muy buena pinta. Bueno, vamos a proseguir el cerebro, por si no lo sabéis. No decide si algo es delicioso o asqueroso basándose solo en la lengua. También revisa un archivo secreto lleno de recuerdos de la comida de la abuela, costumbres culturales y gastronómicas y condicionamientos geográficos. Masticamos tradiciones, engullimos costumbres. Aquí estoy dándole la razón a Andrés con toda su pretensión.
Claro. Teniendo en cuenta que Andrés ha escrito esto. Ah, no, eso es igual lo ha escrito.
Guisamos cultura y percibimos los sabores según el lugar del mapa donde aprendimos a decir: mamá, tengo hambre.
Ay, qué bonito.
Mamá, tengo hambre, tengo sueño.
Venga, más huevos fritos.
¿Ya saben lo que van a pedir los señores?
No lo sé, todo tiene tan buena pinta.
Sí, venía con muchas ganas de comer Yo, ya sabes, a las chicas de verdad nos gusta el pollo frito. Pero viendo el menú, creo que quiero algo más.
Me han dicho que el marisco en este sitio está especialmente tierno, cocido en su propio jugo.
¿Quieren que les deje un poco más de tiempo?
¿Y tienen fruta de postre? Me encantaría un buen plátano, bien grande.
Plátano no tenemos, pero sí melón.
Dos buenos melones. ¿Son dulces?
¡Mucho!
Para beber, ¿qué más les gustaría?
Leche. Y si está recién ordeñada, mejor.
¿Cómo dice?
Vino. Dice que quiere vino.
De verdad, así no se puede.
¿Qué pasa ahora?
Ay, primero que si soy una fresca, ahora no me sigues el juego. ¿Para eso me traes a este restaurante?
No, 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 ahora será culpa mía. ¿Qué es eso del plátano grande? ¿Tienes algún problema con el plátano que hay en casa o...?
Paso, pídete unos macarrones con tomatico y cuando estés preparado para la sección gourmet, hablamos.
Y todo esto por el sueldo mínimo. Maldita sea mi suerte.
Romper los huevos.
Ha salido el sol, suena música en francés. Huele a pan tumaca y ha empezado un nuevo mes. Orquesta de ciudad, los niños juegan al balón. Pero ahora está lloviendo en mi habitación. Solo quiero dormir para poder soñar.
Ya estábamos tardando en tener una sección de lo que realmente le gusta a la gente. Cultura pop y shitpost. Es que habíamos perdido las buenas costumbres,
verdad,
la verdad.
Es verdad.
Fabi, hoy hitos televisivos gastronómicos, ¿no?
Por fin vuelven las secciones importantes, las secciones de calidad, las que a la gente le gustan a este programa. Sí, vamos a hacer un repaso por los hitos gastronómicos de la televisión. Aunque más bien por el contenido que estos programas han generado en redes. ¿Quién ve la tele hoy en día?
Bueno, a ver,
que digamos eso desde la radio, también te digo, tiene cojones.
Tiene huevos la cosa.
Tiene huevos la cosa.
Eso estaba pensando. Bueno, empezamos por...
Masterchef Celebrity.
Toma ya.
No empieza ya, ¿eh? Y vamos a decir las cosas como son, ¿eh? Que sí. Yo me he tomado 3 flanes en el restaurante y me están echando una cara de cagar.
Bueno, cualquier sitio en el que esté Carmina Barrios es carne de meme, está claro.
En este clip están toda una serie de famosos en formación. Es ese momento del programa en el que les explica a los concursantes la prueba de exteriores. Pero Carmina tiene otras prioridades en ese momento.
Otras prioridades.
Sí, sí.
Que eufemismos.
Que se está cagando por la pata para abajo. Después de una buena gastronomía, lo que ocurre es que tienes que ir al baño. Y hablando de cagar, ¿sabes qué se le parece mucho a las heces?
La mousse de chocolate.
¡Nocilla! ¡Qué merendilla! ¡Niña, la nocilla, venga! El que coma nocilla tiene que cantar. ¡Nocilla, qué merendilla! Como no cante, pues se caga por las patas abajo. Le entra la maldición de la nocilla.
Tú no tienes Instagram, ¿no, Pepi?
¿Y eso qué coño es el Instagram?
No.
Fabián, por favor, respeta a Pepi un poco y a la nocilla.
Bueno, uno ya no puede hacer una broma escatológica en un programa que va sobre comida.
Es que esto es como cuando hablas de escatología mientras comes, claro. Pues parecido. Pero...
Pues, y no puedes. Es que
está feo.
Se me cortan las alas en este programa. En fin, volvamos entonces a Masterchef y a esos momentos donde vidas distintas se encuentran.
Ay, qué bonito.
Gucci llegó a mi pueblo.
Y Calvin Klein.
Y Armani.
Yo tocaba viernes mercadillo, plaza del mercado. 6 bragas, 25 pesetas de dulce.
¿Te comprabas bragas en el mercadillo?
Pero así, ¿eh? Del brazo de la gitana. Toca esto, nena, y te hacían tocar. Y te lo envolvían en papel de periódico.
¿La braga?
La braga.
¿Y después te la ponías?
Hombre, no se lavaba, hombre.
Yo quiero pedir disculpas. Ya sé que este clip ya ha sido usado en otros programas, pero que puedo decir si es literalmente perfecto. Y para nada, nos estamos ya quedando sin ideas. Nos cuesta llegar.
Tendré que perdonarte, Fabián. Supongo que la canción que me has puesto ahora es una dedicatoria para que no me enfade, ¿no? Seguimos, ¿no? Con la sección de cultura pop.
Me pegas un bocado cada 2x3. Me llevas a tu cama todo tan express. Pides a domicilio y no a recoger. Sabes que está rico y sin querer caigo por ti como si fuera un dominó. Pizza 4 quesos, eres mi perdición. A ver cuándo me das otra porción. A ver si la piña al final seré yo. Dime si lo nuestro.
Bueno, tú, ¿qué? Si quieres, date por
eso
aludido.
Iba a decir, aquí, ¿qué está pasando?
Pero yo la canción no la he puesto. Vamos a ver.
A la del estudio.
Esta canción que mezcla amor y gastronomía nos sirve para irnos con el más romántico de todos los cocineros.
¿Con quién?
Cariñalo.
Dime los dedos de una mano. Dice, los dedos de una mano son el pulgar, el índice, el romero,
no, hombre, no.
El tomillo y el meñique. Dice, ¿Romero y tomillo? Dice, los que le dan el gusto al conejo.
Es una pena que no podamos ver este vídeo porque la cara que pone Arguiñano mientras está contando este chiste es
como
increíble.
La cara que está poniendo Irene ahora.
Yo creo que Fabián haciendo los gestos y mi cara de fondo va a dar para un buen reel. O sea, yo creo que sí.
Tenemos viral, sí, venga.
Bueno, Arguiñano pues en su pic del humor, ¿no? Arguiñano siempre está en su pic del humor.
Arguiñano siempre está en su pic del humor.
Lleva 40 años en su pic.
No para.
No tiene techo, Arguiñano no tiene techo. Bueno, pero tendrá chistes mejores que este incluso.
Hombre, chistes,
¿no?
Yo no lo sé, lo que seguro que sí que tiene son momentazos.
Vamos con los huevos. No sé por qué me da que este primero va a tener dos yemas. Voy a apartar la varilla. A ver si es verdad. ¡Tres! ¡Tres!
¡Terrible! Es que... pelos.
Sí, que no me lo
pelos de punta. Este vídeo...
Los huevos de Arguiñano
tienen
tres yemas.
¡Yeah!
No había terminado el clip.
Tres yemas. ¡Yuhu!
Es para doblar una película de vaqueros, ¿eh?
Bueno, está quedando muy bonito el repaso, Fabi.
Gracias.
Pero todavía no has llegado al momento que más risas culinarias ha aportado a internet.
No.
Claro, no lo he mencionado antes porque...
Estamos preparados.
Es que cada vez que intento poner el clip se me resbala de las manos, pero sigue siendo una cuna de humoristas y poetas.
Soy Paco Roncero, jefe de cocina de la Terraza del Casino de Madrid, y os voy a preparar lo que para mí es el bocadillo perfecto. Un buen pan, a mí me gusta que sea crujientito, con mucha corteza, poca miga y la cantidad de relleno justo. Y que vamos a comer un bocadillo para chuparnos los dedos. Lo ideal es tener un buen pan. Yo tengo un pan de aceite de oliva.
Ojo, pan de aceite de oliva.
Lo he abierto a la mitad. Bueno, le voy a echar un poquito de sal, un buen chorrito de aceite de oliva.
Contador de aceite de oliva.
Y vamos a poner la papa de ibérica. Fíjate,
papa de ibérica,
qué maravilla. Le vamos a echar un chorrito más de aceite de oliva por aquí. De hecho, nuestro pan, si queremos, lo podemos pintar un poquito con el aceite. Y a ver quién me dice a mí que
esto
es un bocadillo maravilloso.
Es un bocadillo de... como la tortilla esa que se ha comido Ibai de 100.000 euros.
Un bocadillo gourmet.
Más o menos.
Aunque los huevos de Arguiñano tienen tres yemas. La tortilla valía tanto por eso.
Claro, eran todos huevos de gallinas arguiñanas, eran todos.
De hecho, hay tanto aceite en este bocadillo que si en lugar de aceite fuese petróleo, Estados Unidos ya habría traído la democracia a la cocina de Roncero.
Madre mía, bueno, a ver. Aquí con este clip pasa una cosa, que es que no es nada original ponerlo y comentarlo y leer los comentarios y demás. Pero es que es tan maravilloso, es tan maravilloso, ¿no? O sea, en 8 años llevan más de 13.000 comentarios, ¿vale? O sea, es increíble. Y realmente yo creo que la proporción de aceite en este bocadillo es perfecta. No echa tanto aceite. Lo que pasa es que como luego lo pinta por encima y eso nos parece raro, pues eso ya es cuna para el humor. Pero bueno.
Bueno, Andrés tiene aquí una hot take.
Un popular opinion. El bocadillo de aceite no lleva suficiente aceite.
De todas formas, como no se mueren los comentarios sobre este vídeo y sigue habiendo, yo sé que no es original lo de leer comentarios de este vídeo, pero como la última vez que alguien lo ha hecho ha sido hace tiempo y hay nuevos,
¿por qué
no leemos uno por uno los comentarios de este vídeo de Paco Roncero?
Los comentarios más frescos, vale, venga, voy a empezar
mejores.
Yo.
Vas a empezar tú, venga, vamos.
Paco, si hubieras hecho el bocadillo en el Titanic, aún seguiría a flote.
Está bien.
Para aquellos que no saben por qué ha subido tanto el precio del aceite, ha sido Paco que se ha hecho otro bocadillo perfecto.
Yo. Hace unos meses, con esto del apagón del bocadillo, el bocadillo me sirvió de antorcha muchas veces.
Paco, 8 años ya del vídeo y sigo sin limpiarme cuando cago.
Paco, desde que me comí tu bocadillo, mis amigos me llaman Moisés. Me empujaron a la piscina y separé las aguas. Gracias, Paco.
Buenas, Paco. Me compré una lámpara de aceite en Ikea y al escanear el QR del montaje me trajo a este vídeo.
Hola, Paco. Soy vegetariano. ¿Podrías sustituir la papada ibérica por aceite de oliva? Gracias, Paco.
Hola Paco, soy nadador profesional y desde el día que probé tu bocadillo puedo correr sobre el agua. He ganado todas las carreras, gracias Paco.
Soy doctora especializada en exámenes de próstata y desde que hice el bocadillo ya no uso vaselina para entrar. Por eso estabais todos ahora callados, que no queríais leer ninguno este comentario en concreto. Ya no uso vaselina para entrar en el recto de mis pacientes. Gracias, Paco.
Hola, Paco. Maravilla. Comí el bocata hace 9 meses. Mi hijo ha nacido con colesterol alto y mi mujer no tuvo ni que empujar. Gracias. Todo en mi vida fluye mucho mejor ahora.
Muchas gracias. Muchas gracias.
El aceite baja el colesterol, ¿eh?
Sí, sí.
Los comentarios de este vídeo son oro líquido.
Sí, sí, con el precio del aceite. Una delicia este bocadillo. Me lo hice hace 7 años y recién lo terminé de mear.
Ay, por favor, bueno. Después de esto, esta sección tan, tan intelectual, ¿no? De un nivel tan alto. Pues yo creo que podemos pasar a lo siguiente.
Pues vale, pasamos.
No logro entender cómo tienen los cojones de empezar a dar el servicio y lo primero, pim, pam, truco, truco.
Huevos a la sartén.
Esperaba algo un poco más avanzado, Madame Brossard. Pero usted no es una cocinera avanzada. Pero sé cómo hervir un huevo. ¿Sabe cómo deshuesar un ganso? No, pero... eso es justamente lo que me interesa que me enseñen a hacer.
¿Alguno de vosotros sabe deshuesar un ganso?
No.
A mí me encantaría aprender a deshuesar un pollo porque siempre veo vídeos de cómo se despieza un pollo.
A lo mejor sé y no lo he probado nunca porque nunca he tenido la oportunidad de tener un ganso en mi
cocina. Tienes el instinto, ¿no?
Es una idea innata.
Eres un poco ganso tú.
Entonces me puedo intentar deshuesar.
No.
Esto, ¿cómo se deshuesa un cabrito?
Bueno, yo solo tenía interés por si acaso alguna vez quiero deshuesar un ganso, llamaros a alguno. Bueno, en fin, ¿Qué ocurre? Ahora os lo digo. Ocurren alrededor de una mesa. Muchas y de muy diversos tipos. Es el único momento donde bajamos las defensas para masticar y charlar simultáneamente, demostrando que alimentamos tanto el cuerpo como nuestras relaciones sociales. Y que podemos hacer varias cosas a la vez también.
Toma ya.
Efectivamente.
Comer. Bueno, sin expulsar algunas de ellas.
Bueno, Mati, también. Comer trasciende la mera necesidad biológica para convertirse en el pegamento social definitivo. Sin embargo, esta búsqueda de conexión a veces muta en una ridícula comedia de postureo y distinción social en restaurantes caros, por supuesto.
No sé usted, pero yo nunca he sabido cuál es el cubierto que va con cada plato.
Así, el acto social ya no consiste solo en disfrutar de la compañía, sino en fingir que entendemos la deconstrucción de un huevo frito, convertido en espuma etérea con un aire texturizado de aceite de oliva y esferificación de yema líquida.
Digo, ¿esto es la tembladera de azúcar y huevo al golpe de calor en su espejo de caramelo? Dice, sí, señor. Digo, pues esto toda la vida en España se ha llamado flan.
A dieta, de dieta, panceta en la ensalada.
Alta cocina y cocineros de alto valor, Andrés. Cosa de pijos, artes poco valorados por la plebe, cuestión de entendidos de los paladares más selectos.
Puro arte, una maravilla, igual que esta canción del Kanka que os habéis comido de nuevo. Pero a ver, esta vez
si es... no lleva aceite de oliva no me gusta.
Pero ¿qué es lo que quieres? ¿Que nos metamos contigo? Ahora que habíamos superado meternos contigo cada vez que pasa una canción del Kanka, vamos a volver a hacer.
Esta vez es pertinente. Bueno, sí, oye, yo creo que puro arte. Mira, fui a Chicote hace no mucho. Fui a su restaurante, fui a Omeraki, que se llama, y es una maravilla, o sea, es increíble, es brutal.
¿Nos puedes contar un poco qué es lo que sentiste? Como...
yo nunca he comido en un restaurante así.
Igual alguna vez, no sé si del nivel de Chicote, pero es que Chicote.
Pues fue maravilloso. Lucía y yo escogimos el menú más barato, que cuesta 75 euros. En este caso es asequible. No, sí. O sea,
bueno,
dentro
pues
lo que
Chicote,
cabe.
Chicote que me espere en otra vida, ¿eh?
Cogimos el más barato. Los más caros tenían más platos todavía y nos pareció inverosímil porque no podíamos más al salir. O sea, nos costó terminarnos el...
Serían más pequeños los otros platos. Sería... digo yo.
¿Quién sabe?
Tienes que poder acabártelo.
¿Quién sabe? A nosotros,
pues,
a nosotros
pequeños desde el principio, cuando llegue al final es un grano de arroz en medio.
Pues imaginaos, en el centro de San Sebastián, en un restaurante súper, súper de alta cocina. La boda de un primo, y fuimos todos los primos. Uno de los platos era, ni me acuerdo del nombre, con gambas. Y tú veías allí un plato gigantesco.
El león come gambas.
No, espera. Un plato gigantesco y no se veía la gamba por ningún sitio. Entonces mi primo, comedores de pro, pero mis primos, pero de bien, cogen un cubierto y empiezan sobre el plato a golpear y... ¿Dónde está la gamba matarile? Bueno, sedujeron evidentemente con su actitud completamente natural a los camareros.
¿Y les pusieron gambas?
Y todo lo que quisieron. Todo lo que quisieron fuera de la carta de la boda.
Bueno, fantástico.
Si yo le hago eso a Chicote... ¿Me pega o me trae el gamba?
Te grita, por lo menos te grita.
Trucu, trucu, trucu.
No hará falta, no hará falta. Es un sitio maravilloso donde, a ver, puedes ir a una vez en la vida, porque evidentemente, claro, o una vez al mes,
bueno,
que pueda.
Habrá gente que bueno, yo que sé, que sea su pasatiempo. A ver, a mí me sí, parece divertido. Quiero decir, que seguramente sea divertido. Otra cosa es que siento que no puedo disfrutar tan bien de una comida cuando sé, o sea, voy a sentir mucha presión con cada cosa que me metan en la boca. En plan, esto lo tengo que disfrutar muchísimo porque cuesta ya esto 5 euros, esto que me estoy metiendo en la boca ahora.
Bueno,
este trozo,
no,
de pollo.
No sé si tanto, pero al final estas 2 horas comiendo con la compañía que tengas. En mi caso, no había una mejor compañía posible.
Ah, bueno, claro, tienes que ir con alguien que te caiga bien, ¿no?
Sí, porque estás como 2 horas comiendo y es una cosa súper guay.
Eso es muy habitual, ¿no? La sobremesa es una cultural española.
Aquí la mesa se alarga porque no acabas de comer nunca.
Claro, claro, pero bueno, que está guay.
No, o sea, esto es salirse un poco de la temática de ahora, pero ¿no os parece que la sobremesa es a mí me apasiona?
Imprescindible.
Es la mejor parte de la comida.
Sí,
sin duda,
sí.
Cuando no hay
comida. Sí. Cuando no hay comida, sí. Yo, volviendo a los restaurantes así, alta gama, caros, etcétera, a mí lo que me pasa es que estos tipos de sitios que tienes que ir arreglado, yo me siento disfrazado. Me siento como en un lugar al que no pertenezco.
Entonces, un síndrome del impostor.
Sí, sí, tengo un síndrome del
impostor
tremendo.
Puedes ir en chándal perfectamente, ¿eh?
Bueno, ahora sí. Hace 20 años igual te decía...
Ya, pero es que hace 20 años, como tenías 4...
O sea, a ver, bueno,
puedes, pero no...
Sí,
no
es verdad, no, igual no es tanto porque lleves un chándal, pero bueno, os puedo contar una anécdota muy breve de un amigo mío que fue
sí,
de verdad, o sea, me encantaría que hubiese sido mía, pero que fue a comer a un restaurante bastante caro con su familia, porque, bueno, iban a celebrar una ocasión, ¿no? Y se sentían, pues es un poco fuera de lugar, sentían que la gente pues era pues más pija, más snob que ellos, así sentada en las mesas del alrededor, bueno, hablando muy bajito y susurrando, que eso, Andrés, nos podrás decir por qué la gente habla tan bajo en este tipo de restaurantes ahora que ha sido.
Yo creo que no hablan he ido una vez en mi vida, pero yo creo que no es que hablen bajo en este tipo de restaurantes, simplemente son restaurantes donde una de las cosas que se cuida también es la arquitectura del lugar y el tratamiento acústico del lugar.
Vale.
O sea, el problema de muchos restaurantes donde vamos la plebe habitualmente es que son habitaciones cuadradas con unos ecos increíbles y que no puedes hablar. En el caso, chico, te tienes un techo de 10 metros, claro, un tratamiento acústico súper guay y te cuesta hasta escuchar a la persona que tienes al lado si habla un poco bajito.
Eso,
o sea,
no es muy funcional, ¿eh?
Pues igual no estaban hablando tan bajo, pero levantaban el meñique para beber y...
No, es que yo creo que no es una cuestión de elitismo, o sea, no creo que sea gente que mira por encima del hombro a nadie, o sea, es gente que se lo puede permitir, claro, yo me puedo permitir ir a Chicote, bueno, y no me puedo permitir ir a David Muñoz, claro, pero también... Quiero decir...
Yo no lo puedo tragar a David. Bueno, la cosa es que sentían un poco ese ambiente, ¿no?
Sí.
Y justo era el cumpleaños de la madre de mi amigo y su padre le había regalado un kit de supervivencia, ¿vale?
Anda.
Con toda esta cosa de lo de la pavo,
sí, sí,
no sé,
sí,
qué.
Sí, sí.
Era un cacharrito así pequeño con botones y gadgets y no sé qué. Y de repente lo cogió y empezó a sonar una alarma para el apocalipsis. Súper fuerte.
¿Cómo?
Y todo el restaurante girándose. Bueno, la hermana de mi amigo se fue directamente. O sea, salió.
Decidió irse, ¿no?
No, yo no voy a pagar.
No a otra persona.
Y les dejó ahí. Y bueno, el padre de mi amigo estoicamente cogió
estoicamente
el cacharro.
Le dio una hostia.
Lo miró por todos los ángulos y encontró el botón de apagado de la alarma y todo fue un final feliz, ¿no? Pero era el sitio menos apropiado.
Está bien, ¿no?
En fin, bueno, hablamos de gastronomía, hablamos también de bebidas y de la cultura tan alcohólica que tenemos en este país, ¿no?
¿Qué desean para beber?
Vino, pero un buen vino, ¿eh? No vaya a traerme cualquier cosa.
Si me permite, tenemos un estupendo Ribera del Duero Gran Reserva.
Este está muy bien. Oiga, pero nos abre el corcho, ¿eh?
Por supuesto, señor.
Lo más lo más parecido que tenemos aquí a un experto en vinos es Sergio, porque tiene, tiene bigote.
Oui, oui,
y porque es manchego.
Claro, sí, porque, hombre, porque manchego y porque es un borracho. No, no, no.
Sergio es más experto en cerveza, pero nos tendrá
espero
que
la salida, ¿eh? Espero la salida.
Bueno, eso espero. Somos.
Y nos tomamos un vino.
Sí, por favor.
Somos unos borrachuzos. Todo por mesura está bien. Una copita de vino en cada comida ayuda a la circulación. Creo que eso es un bulo.
Categóricamente sí, pero no soy un experto en vinos y además a mí, de hecho, me pone de muy mala leche
el vino.
Tener que beber vino.
Las etiquetas del vino detrás de las botellas que te pone notas de cereza australiana en barrica de roble francés matizado con guayaba. No he probado una guayaba en mi vida. ¿Tú crees que voy a percibir una puñetera guayaba?
Bueno, igual el problema es tuyo, no del vino.
El problema es del vino. ¿Por qué un vino tiene que saber a guayaba? O sea, a mí es un Frankenstein. Eso no está bien.
Me pasa que es que nunca limocho no se aprecia mucho todo esto.
Ah, claro. Yo es que los que más bebo son los vinos de pitarra de mi pueblo, que los hacen allí. En las casas, a mí me dan las medias arrobas de 8 litros y yo pues voy rellenando en botellas de plástico, ¿eh? Y eso es lo que bebo en mi casa.
A mí lo se me escapa,
no tengo dinero para más.
Por mucho que te lo expliquen, es el precio de algunas botellas.
Sí.
No lo puedo entender.
Es como lo del restaurante.
No lo puedo entender.
O sea, es para
que lo pague.
Una exclusividad.
¿Cómo
un poco
es
extraña.
Posible?
Y además que el vino tinto sea el más caro, siendo el peor con diferencia.
Sí, eso es.
No estoy de acuerdo.
Es más caro. Eso no lo sé.
Hay vinos, los vinos tintos sí. suelen
vinos
ser los más caros.
Serio, sí. Sí, pero no. A ver, en esta película del menú que hemos mencionado antes, hay una escena también en la que les dicen a dos comensales: este vino está hecho con una sola hilera de vides, que son únicas. Y es como. ¿Y para qué tienes una? Pudiendo tener dos o tres hileras.
¿Cuál es
bueno,
la diferencia?
Pero igual es que es eso, no tenemos un paladar tan refinado. No. O también puede ser que nos estén haciendo luz de gas los que sí, dicen que sí que lo entienden y que 100%. Ya que has pagado 100 euros por 100%. Un vino, pues
el vídeo del comidista, dándole a probar vino de Tetrabric a la gente, está en una convención de
gente. Hubo una persona que sí que lo pilló todo,
sí.
pero
sí,
creo que hubo
porque
uno.
Entre 10 tiene que haber uno que sepa de verdad.
Claro, tiene que haber expertos.
Bueno, hablando de gastronomía, también tenemos que hablar de distintas formas de entenderla.
Vamos a hablar claro. Los vegetarianos son, junto con Murcia, quizá los dos últimos reductos de la comedia.
Sí.
Y en Murcia se le está empezando a echar el morro ya. Yo te quiero con
limón y sal, yo te quiero tal y como. Bueno, sea por decisión o por necesidad, intolerancia a la lactosa, a la glucosa, al gluten, a las histaminas, a los sulfitos, veganos y vegetarianos. Como especialista en organizar comidas multitudinarias, ¿a cuál de estos colectivos odias más, Rosa?
¿Comidas?
Que tener que preguntarle a Rosa que a qué colectivo odia más.
Rosa que los ama a
¿y
todos.
¿Y en comidas?
¿Cuál a más menos?
¿Y es verdad en comidas? ¿Yo? ¿Cuál te parece multitudinarias?
¿Cuál te parece menos tierno?
Es que no odio a ninguno, es que los entiendo a todos y los respeto a todos y cada uno que coma lo que quiera.
Pero de tener gente tolerante en el estudio.
Y yo no soy nada de esto. Pero como poca carne, no soy nada de esto.
Pero tengo amigos
Pero imaginad un murciano vegetariano.
Existen.
Claro que deben existir,
¿pero cómo?
Hombre, por Dios.
Pero
claro
¿cómo?
Sí.
Un murciano es por excelencia vegetariano.
¿Perdón? ¿Perdón?
Sí. Vamos a ver.
Antropología del murciano.
Por la cantidad de ensaladas que tienen.
Eso es cierto.
Porque lo comen todo seco o no seco, pero lo comen los tomates, ¿no los pimientos? Todo. Entonces, cada cual que coma lo que quiera, como quiera, que sea lo que
qué
quiera.
Qué bonito, por
pues
favor.
Claro
que y que
sí.
Viva Murcia.
¿Cómo claro, se nota Murcia, en hombre. Este guión que Andrés odia a todos estos grupos? Porque todas las preguntas son... ¿Cuáles son más hijos de la gran puta? ¿Cuáles son unos hipócritas? Deberíamos exterminarles a todos.
Yo no he escrito
deberíamos
eso.
Forzar a todos los veganos a comer filete, a adaptarles a la silla.
Yo no he escrito eso.
O sea, Andrés, ¿qué opinas tú de estos grupos?
Yo he sido flexitariano, ¿sabíais?
¿Qué?
Madre
deja de inventarte cosas.
Que depende de la época de la vida, comía una cosa, comía otra, lo comía todo.
Sí, efectivamente. Es,
O sea, ¿que has hecho lo que te ha dado la gana?
No, o sea, lo de ser... Yo en su día...
Es ser pansexual. Flexitariano, es el
yo en su día lo argumentaba como en privado soy vegano, que es cierto que en privado llevaba una dieta vegana, me duró 2 años, y luego en público no le doy el coñazo a nadie con en este bar sirven no sé qué, pues me comía lo que hubiese y no pasaba nada, y no le daba el coñazo a mi abuela con que hiciese croquetas del chía y semillas de aguacate.
Croquetas de chía, por ejemplo.
Se han inventado eso, todavía, gracias.
Eso está muy bien, pero...
se ha comido una croqueta de espinacas nunca. O sea, él, chía.
Cada uno que coja la etiqueta con la que se sienta más cómodo, ¿no? Exacto. O sea, fantástico, Andrés, eres muy válido, ¿vale?
Eres
muy
válido. Eres perfecto.
Y los quiero a todos, ¿eh? Respeto rigurosamente a todos los veganos. Sí, sí,
sí. No sé, no nos creemos nada. Y bueno, que queremos poner una película que ya se coló en la forma que tuvimos de anunciar el tema de hoy.
Tú debes de ser la
si
chef.
Si quiere conocer al chef, tendrá que esperar a que todos los clientes se vayan.
De acuerdo.
Es la película de Ratatouille. En ella pasan muchas cosas, pero nos centramos en el lema del chef Gusteau. ¿Cualquiera puede cocinar?
Cualquiera puede cocinar.
Un huevo frito es lo que se pone siempre como... cualquiera sabe hacer hasta un huevo frito, ¿no? O sea, no sabe hacer un huevo frito...
Que tal. Tiene su magia, por lo visto.
No, tiene su... Hombre,
sí,
nosotros
tiene
no
mucha
tenemos magia.
Magia
claro. No tenemos magia.
Tiene okay. mucha magia, tiene mucha magia.
Dejarlo con puntilla.
Claro, pero sí. Bueno, o sea, sí, nivel huevo frito estamos todos ahí, ¿no?
Sí.
Sí,
huevo perfecto. Frito todos. Yo creo que cualquiera... O sea, vamos a ver, cualquiera puede cocinar... lo mínimo para tener una dieta variada, semanal, carne, pescado, legumbre, verduras... O sea, quiero decir... Es todo muy fácil, es cuestión de voluntad.
Sí,
Luego, a mí me pasaba una cosa muy graciosa cuando vine a Salamanca, compartí piso con una chica que cocinaba poco y mal, y que como iba empezando a cocinar, se defendía, hacía unas cosas bien y tal.
Es pero que Andrés también lleva mucho nivel, ¿eh? Pero...
Sí, sí. Pero ella me decía, Andrés, ¿cómo puedes cocinar sin receta? Me parecía súper tierno, claro. O sea, cuando llevas mucho tiempo cocinando, pues aprendes sí. a abrir la nevera, ver los tres ingredientes que hay y sacar un plato claro, bien decente.
Cierto. Resolver.
Y luego, no sé si hay una especial sensibilidad que tiene determinada gente para la cocina. ¿Os sea, acordáis sí, de la película
hay gente que está
como agua para chocolate?
Los sabores.
Sí, la.
Sí, ¿os acordáis de la peli como agua para chocolate?
No, pero cuéntanos.
Pues lo que es capaz de transmitir ella a la gente que prueba sus platos, impresionante.
Andrés, así me sentí yo el día que nos hiciste croquetas a todos de muchos sabores. ¿Vale?
Que te gustaron mucho.
Que me sentí que me estabas transmitiéndonos todo lo que nos querías claro. en cada croqueta.
Es verdad.
Os
es
sentisteis
verdad.
Querido.
Yo recuerdo más el arroz rosa con pato. ¿Qué? Además habla muy bien de mí con el vino y
sí,
es perfecto ese acontecimiento.
Contamos la anécdota súper rápida, ¿no?
Sí, bueno, Andrés hizo para una quedada entre amigos, teníamos que hacer todos una receta cada uno de un color y él pues le tocó el color rosa y decidió sí. hacer un arroz rosa con pato y bueno, con remolacha ya. y vino, ¿no?
Sí, y cosas que tintaban de rosa.
Y claro, él usó pues una copa de vino y el resto de la botella de vino pues me la endiñé yo esa noche. Sí.
El experto en vino.
Y por eso
es el experto en vino. Y, sí. Y luego iba dando... Fue de gracioso, Sergio Borracho, es de gracioso.
Bueno, yo viendo... creo que...
No me acuerdo.
Deberíamos habernos puesto unas copitas de vino para grabar pues este
sí,
programa.
Por favor,
quizá
perfecto.
Para el siguiente.
Sí. Quizá para el siguiente.
Vamos a ir añadiendo una pizca de sal.
¡Qué soso! Una pizca de sal, por favor.
Hemos hablado de gastronomía gourmet, de la cultura alrededor de comer, pero hay un tipo de gastronomía que Rosa quiere que tenga sección propia. No la va a tener, no. Andrés no nos deja.
No nos deja.
En lo que se da cuenta, Rosa, filósofos y gastronomía.
Pues sí, voy a ser muy breve porque si no Andrés me corta, como muy bien sabéis. Y el tema ha sido tratado siempre a lo largo de la historia de la filosofía, desde Platón, por ejemplo, que fue el primero en comparar filosofía y comida. Por eso en la Academia Platónica se proclamaba siempre un ratito, la hora de comer, como el momento más importante del día, y se juntaban profes y maestros a deleitarse. Y Platón defendía que una comida para que hubiera una comida sana, importantísimo, muy buen pan y muy buen vino.
Y Epicuro pensaría lo mismo, ¿no? ¿O no?
No. Epicuro proclamaba la austeridad, pues la suya propia, ¿no? La famosa, la que le hace conocido en la historia de la filosofía. ¿Ves? Esa moderación, esa huida de los grandes banquetes. Está claro que este hombre no sería mi amigo.
¿Ves? Esto
no,
de Platón y digo...
Epicuro sí, que proclamaba que date a los placeres.
Sí, sí. Sí, pero, sí, sí, sí,
pero no a esos placeres
claro, claro.
corporales tan banales y en exceso.
Es que bueno, depende.
Claro,
entendido,
claro. Sí, es verdad.
Está
es
muy
verdad,
mal
entendido. Muy mal interpretado.
Son otro tipo de placeres. Más bien los placeres sociales...
Beso de Platón,
e
y digo...
Intelectuales,
por no supuesto. Era mediterráneo ni nada este. Platón, un hombre, buen pan, vamos, un buen vino.
Platón así tenía la espalda de... Bueno, esto es curioso. Y Nietzsche, lo digo por su famosa frase, somos lo que comemos.
Sí, es verdad. Muy curiosa frase para un filósofo. En 1850 enunció esta frase y dice, atención, palabrota que va a salir, Andrés, que para él la comida no es una simple necesidad biológica, que es que tiene un peso ontológico en la vida de cada ser.
O palabra.
Sí, y que influye en nuestra salud física, psicológica, en nuestra cultura, en nuestra ética. Y una cosa mucho más actual, a ver qué pensáis de esto. Vinculó la ligereza del espíritu con una alimentación fresca, vegetal y mediterránea. ¿Cómo os queda el cuerpo?
Soy mediterráneo, ¿a qué quieres que te gane?
Tiene, sí, tiene razón.
Nos tenía envidia. Tiene, o sea, razón. Por lo menos sabía lo que era bueno. Sabía cuál era su lugar, ¿no?
Normal.
O sea,
Paco Roncero también estaría de acuerdo que la Europa de la mantequilla ya es otra civilización mucho peor que la Europa del aceite de oliva.
Y una añadidura. Todos sus males lo achacaba a la pésima comida alemana.
¡Ostras!
Normal.
Literal.
Y tenía razón.
Y tenía claro razón. Tenía. Bueno, venga, hasta aquí la filosofía. Sí, ya, Fabián, ya, nos suficiente. Haces un jueguito, ¿no?
Yo juego con lo que quieras.
Con nosotros.
Con ustedes. Con nuestro huevo, sí. Sí, sí. Efectivamente, de hecho el juego va de huevos. Hablando de jugar con los huevos, yo voy a hacer preguntas y me tenéis que responder. Es complicadísimo.
En eso suelen consistir los juegos, la
sí,
verdad.
Sí.
Bueno,
sí,
yo creo que lo hemos pillado.
Vale, perfecto. Entonces, empezamos. ¿Cuánto tarda una gallina en formar un huevo?
Un día.
Vale, ¿alguien más?
Ah, había opciones, perdón.
No, no hay opciones. Ah, apelo.
Vale.
Vale, pues yo digo... una semana.
Se dice que ponen una al día, ¿no?
Claro.
Sí, pero claro, depende de la gallina. No, las gallinas estas que están estabuladas ahí, claro, con la luz intermitente pueden poner 2 y 3 huevos al día.
¿De
entonces
qué
depende?
Estamos hablando.
Claro, claro.
6, 8 horas, 12.
Una gallina normal.
Una gallina normal. Algunas, estás normalizando ya gallinas.
Algunas ponen huevos siempre y hay otras que no.
Bueno, respuesta correcta para Andrés.
Olé.
Claro, claro.
Tardan entre 24 y 36 horas en unas condiciones normales.
Claro. Sin esclavitud, vale.
Sin esclavitud, gallinil. ¿Verdadero o falso? En la época del Imperio Romano, guerreros y gladiadores hacían juramentos con la mano en su saco escrotal, asegurando metafóricamente que ellos, en sus huevos, que ellos, yo he dicho que el juego iba de huevos, no que fuese de huevos fritos, que ellos serían sus testigos.
Es verdadero.
¿Verdadero?
Verdadero. Sergio estaba allí.
Sergio, claro. Estuvo allí. Yo, claro. He llegado a hacer eso. ¿Verdadero?
Verdadero.
Verdadero. Pero,
y digo, además, ¿sabéis cómo llamaban al pene? ¿Cómo? La méntula, la pequeña mente. Porque era la segunda de parte del cuerpo con la que pensaba.
Es que hay mucha gente que piensa con la cabeza.
La masculinidad no ha estado bien nunca, ¿no? Es así.
¿En qué país se creó el famoso huevo Kinder?
¡Hola!
Alemania.
Suiza.
¡Italia! ¡Incorrecto, ah, chico!
No, ¿Italia? Pero es famosísimo el vídeo este de un huevo feísimo y asqueroso. Y eso no habla en italiano. Y si habla en italiano, es un mal italiano.
Sounds like a you problem. Son italianos.
Además, Kinder literalmente claro, significa niños en alemán.
Sí, pero es italiano. De vale. Hecho, esto nos lleva a la siguiente
última pregunta.
La última pregunta. Uy, pues, entonces tengo que elegir la mejor. Venga, a ver. Pues esta, que me parece más divertida. ¿El dolor agudo en los testículos puede conducir a la muerte, sí o no?
Sí, es muy agudo, supongo.
O sea, te puedes morir de un dolor de huevos.
Puede ser síntoma de algo peor, pero es que si vamos a darle la razón a todos esos hombres que por favor, es que
si no me va a doler. Si es muy extremo, te puede dar un infarto.
Venga, no yo digo no por llevar la contraria.
Sí, pero un dolor de huevos real, no el que se inventa para poder follar, ¿eh? O sea.
Efectivamente, sí, te puedes morir de un dolor de huevos. Evidentemente hay una razón, pero pasa una cosa, y es que los huevos... perdón, se me ha ido. Es que los huevos,
la mente algún
cuando sentido. Hay mucho dolor, claro, segregan muchas hormonas y te puede dar un paro cardíaco del propio dolor, de la sobrehormonación.
Una sobrecarga,
wow. Sí,
hormonal.
Qué desagradable, no. Pues con esto seguimos.
Es perfecta esta música.
Huevos listos, a comer.
Ajá.
Vamos con nuestros sonidos para esta última tertulia. Andrés empieza con la merienda de su abuela.
Con esa misma.
Oye, qué maravilla, Andrés.
Es brutal esto, ¿eh? Es brutal.
Pero yo no lo conocía, ¿eh?
Es un temazo de Punk Sailor, son un grupo maravilloso para gente que tiene el humor roto como yo.
Vale.
La merienda de mi abuela, sí. Son maravillosos. Y claro, pues mira, las abuelas tienen que estar pendientes.
Las abuelas deberían ser eternas.
Sí, y deberían estar presentes.
¡Qué filósofo!
Esto, para promocionar el programa, podemos subir una historia de un selfie de Andrés. Así, poniendo cara.
A mí me parece correctísimo.
Las abuelas deberían ser eternas. Es que este meme no solo lo entendemos tú y yo, creo.
Sí, ya no lo estoy entendiendo.
Sí, lo veo desubicado.
Bueno, dale, no pasa nada. Que pierde ritmo el programa.
Alguien lo entiende.
Que todos queremos mucho a nuestras abuelas y que si la gastronomía es identidad, es herencia, es tradición, es cultura, pues a todos nos trae una sonrisa a la cara, seguramente, acordarnos de croquetas, cocidos y un montón de cosas maravillosas. Yo me acuerdo de una vez que hice un cajut con mi familia por... pues un poco por lo que viene a ser... Nochebuena, ¿no? En estas quedadas que nos juntamos y tal. Y hicimos una pregunta que era: ¿cómo es más probable que se refiera a ti nuestra abuela? Y la respuesta correcta era: como cualquier cosa que pueda ser una especia en indio, ¿no? Porque nos llama curry, currito, ay, cachito lindo, ¿no? Y nos, sí, y nos hacía muchísima gracia.
Madre mía. Qué bonito. Pues, hombre, sí, está bien reivindicar. Ya que hemos hablado tanto de
chefs
y esas cosas, pues.
La
cocina de las abuelas, pero vamos.
Con el tipo de productos que utilizan.
Y bueno, Rosa, nos has mandado con muy buen criterio Amanece que no es poco.
Oh, qué bonito.
Calabaza. Se acaba un nuevo día y, como todas las tardes, quiero despedirme de ti. Quiero despedirme y darte las gracias una vez más por seguir aquí con nosotros. Tú, que podías estar en la mesa de los ricos y de los poderosos, has elegido el humilde bancal de un pobre viejo para dar ejemplo al mundo. Yo no puedo olvidar que en los momentos más difíciles de mi vida, cuando mi hermana se quedó preñada del negro, o cuando me caparon el hurón a mala leche, solo tú prestabas oídos a mis quejas e iluminabas mi camino. Calabaza, yo te llevo en el corazón.
Rosa, te imagino así en el pueblo hablándole a las plantas de tu jardincito.
No tanto, porque
el comentario ocupa... racista no lo hace, ¿no?
¿Tienes calabazas?
Sí. Tengo y además nos dan, pero bueno, de esa parte se ocupa más mi madre, digamos. Pero no me digáis que no es preciosísima esta oda, la calabaza. ¿Por qué la he elegido? ¿Estáis pensando? Decídmelo. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque te encanta la calabaza.
¿Por qué, Rosa?
Pues porque...
Te encanta
porque,
José Luis Pedro.
Porque me encanta, sí, pero me encanta que utilice la calabaza como un refugio emocional. Con quien hablar, es como su psicoanalista. Ahí saca el señor todo lo que tiene. Porque además, si se quiere, no sé si se ve o lo veo yo, como una crítica al exceso social de hoy día, donde los lujos es lo importantísimo. No, lo importantísimo es esa sencilla calabaza que ha elegido nacer en su bancal.
Para que no tenga la imagen mental, es un señor sentado dándole las buenas noches a una calabaza y todas estas cosas que acabamos de escuchar.
Hablando con una calabaza en una tierra normal.
Yo me siento bastante identificada. Yo creo que me daría pena que la calabaza esté triste si no le doy las buenas noches.
Claro. Y luego otra cosa que reivindico por encima de todo, junto, no incompatible con otros sentimientos y otras actitudes, que es la humildad de la calabaza por haber elegido el huerto de este sencillo señor. Y sencillamente, oye, me encanta.
Y Rosa, aquí otra cosa que nos has mandado. Sí. ¿Eduardo Galeano otra vez?
Sí, mi autor fetiche.
Mi autor fetiche.
Ya lo he dicho más veces.
La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre.
Es preciosísimo también. Pertenece a Utopía. Y porque quería introducir este elemento reivindicativo sobre la comida y medios para que no haya niños que pasen hambre en el mundo y por la importancia, entonces Eduardo Galeano está y seguirá estando, que lo sepáis.
Esta es verdad que es otra cosa importante reivindicar, ahora que hemos hablado tanto sí. de chefs y lujo y restaurantes de nivel.
Por supuesto.
El sonido de Sergio. Queso manchego. Sobre el vino y sobre Don Quijote ya hemos hablado. O sea, os lo digo ya para no meter aquí ahora una sección de Don Quijote de repente, ¿eh, manchego?
Son los únicos temas sobre los que se puede hablar en Castilla-La Mancha, por supuesto.
¿Qué tiene que decir nuestro manchego sobre el queso manchego?
Bueno, lo primero, que no soy manchego. No, es como decirle a cualquier castellano leonés que es leonés. No soy manchego.
Bueno, vale. Es que, pero claro, no pasa igual que eres nada. Nuestro experto en vino por ser el que más cerca está
pero
de
pero si también eres nuestro argentino, no mejor.
Claro, soy un ciudadano del mundo. Yo abrazo a La Mancha, ¿eh? Yo abrazo a La Mancha como región. ¿Y qué voy a deciros sobre el queso manchego? Pues que está muy rico.
¡Joder! ¡Ala, ya está! ¡El siguiente audio!
Que hay que comer qué más profundo. Queso manchego. Allí en Castilla-La Mancha nos hacen anuncios especiales de queso manchego.
No me digas.
Sí, sí, en otras zonas no salen, pero...
En plan, pero como el nodo,
Junta de
tipo...
Castilla-La Mancha.
¿Como el nodo?
Come queso manchego. El queso manchego. O sea, es promoción del
queso manchego. Abraza al caudillo manchego.
Abraza al caudillo manchego.
Está buenísimo.
Está muy bueno.
Todas las variedades.
Está muy bueno.
Comidas típicas de vuestras claro. zonas, aparte del queso manchego...
No sirve para hablar del cliché. Esto
vale, claro. A ver, mira, en Talavera tenemos... No es nada original, pero lo más original es el nombre. Tenemos una ensalada que solo se come en verano porque son de, pues eso, de hortalizas de temporada y de frutas también. Es tomate, cebolla y pepino. Uh-huh. Todo picado y junto. Y aliñado, por supuesto. Y lo llamamos Rinran.
Rinran. Me encanta.
Entonces, claro, esa misma ensalada se come en otros sitios así de la zona... Pero no se llama así. Y ese nombre es...
Pierde completamente. Pierde completamente.
Me voy a comer un Rinran.
Era cerca de tu pueblo que había un pueblo llamado Lechuga...
No, Lechuga no está cerca de mi pueblo, pero cerca de Talavera hay uno llamado Cebolla y cerca de mi pueblo hay uno llamado Pepino.
Sí, me encantaría ser Cebolla.
Eso es una ensalada.
El membrillo también está al lado de Talavera. O sea, hay una serie...
Te puedes hacer una ensalada rica, ¿no?
La huerta del Valle
claro,
del Tajo es
claro,
lo que tiene.
Claro.
Qué maravilla. Bueno, alguien que no sea manchego quiere...
Yo ya he hablado mucho de la gastronomía gallega.
En mi pueblo, el plato típico, huevos con farinato, huevos fritos con farinato.
Sí, me gusta, Rosa.
Viva la región de Miróbriga.
Qué bueno está el farinato, la verdad.
Está muy bueno.
Fabi, de Canarias, que resaltamos.
Yo podría decir las papas arrugas, pero es como...
Sí.
Basic, ¿no? En plan, papas arrugas con mojo.
Yo no voy a reivindicar nada de Valladolid porque cada vez que hago eso, alguien me
va a... Venga, rápido, di algo.
No. Yo ya he decidido que no voy a... O sea, no voy a decir ni de...
No coméis nada allí.
No lo dan porque ni tienen como comida propia.
Bueno.
Pero el gofio en Canarias es mucho más...
Claro. Fantástico. Nos quedamos en Castilla-La Mancha, ¿eh? Pero ahora nos vamos a Ciudad Real.
Te vas a quedar de piedra. ¿Sabes quién soy?
No.
Soy Maite. Soy Ciudad Real.
Maite de Ciudad Real, ¿no me acuerdo? Maite de Ciudad Real.
Tú a mí no me conoces, pero... Pero estoy aquí por ti.
¿Y eso?
¿Tú no has hablado de mí en un casting?
Sí.
¿No sabes quién soy?
No, Maite de Ciudad Real, ¿no?
Soy tu hermana.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Será verdad?
Sí.
Ah, me digo eso. ¿Y cómo te llamaron para el casting? ¿Te quedas aquí con nosotros y eso?
Sí, me quedo aquí.
Sí, pues dame fuego, anda, que no lo encuentre.
Bueno, Maite de Ciudad Real para hablar de gastronomía, y será verdad, ¿eh?
Será verdad. Quizás os estaréis preguntando, ¿qué tiene que ver? Pues mucho, ¿no? Porque Maite de Ciudad Real le desvela que es su hermana.
Yo me quedaría así como, pues sobre todo si conociese a una mujer llamada Maite y que fuese de Ciudad Real.
Maite de Ciudad Real.
Pues así es simple hecho.
Yo tengo la suerte de que conozco a una Maite de Ciudad Real, que no es esta Maite de Ciudad Real.
Pero estarás todo el rato citándole.
Maite de Ciudad Real, sí.
Pero ponnos un poco de contexto, ¿qué está pasando ahí?
A ver, bueno, el clip es de Gran Hermano, pero el clip es, como todos mis clips, una excusa para hablar otra cosa, que es de esas reuniones familiares, esos encuentros familiares que a veces son
comidas familiares
muy incómodos. Yo me pasa como Andrés, que yo he sido vegetariano muchos años y ahora soy flexitariano, si me quiero
pues, y se me veía conmigo el cabrón.
Anda.
Pero es que él no lo dice, él no se claro, llama
yo lo llevo con vergüenza.
Y yo no lo decía tampoco, si en eso consistía no dar el coñazo a los demás con tu dieta.
Pero mi problema es que a mí la carne no me gusta, ya, en general. general a mí la carne no me gusta. Entonces, para mí las comidas familiares son un suplicio, porque normalmente que llevan en cabra en mi casa hay chuletas, hay pescado, hay jamón serrano. Un
bueno,
suplicio.
Lo siento, Fabián.
Me cortas, a tomar tu culo.
¡Cállate!
O sea, siento cortarte cuando estás desahogándote, pero tenemos que irnos a escuchar el tráiler de lo que va a haber la semana que viene en Huevos Fritos. En este caso, tráiler de Shrek 2 con un giro.
Érase una vez un apuesto presentador de radio que quería ir de fiesta con una hermosa presentadora. Su destino era escalar hasta el estudio más alto de la más alta radio. Descorrer las leves cortinas y encontrar...
¡Ah! ¿Qué?
¿Presentadora Irene?
¡Está de fiesta!
¿Con quién?
Huevos Fritos presenta... Borrachos.
¡Esta copa no sube!
Un nuevo programa en Radio Usal.
¡Qué fiestón!
Donde la presentadora Irene...
Llegó la hora.
Llegó la hora.
...podrá presumir de nuevo colaborador.
Irene se va de fiesta con un monstruo. Un egresado de audiovisuales.
Supongo que con su sueldo no hay mucha fiesta.
¿No es un poco pronto para hablar de festejos?
Sin duda, es mi primer cubata.
¡Sergio!
¡Fabián!
¡Irene! ¡Andrés!
Da gusto reunir al equipo para salir. En el próximo programa...
Disculpe, estoy buscando a Alexander.
Unos viejos amigos...
¡Fabián y Andrés en otra trepidante borrachera!
...preparados para celebrar...
Invita al Guadalfatu con bota. Bailemos. La conga, miau.
Perdona, el papel de director borracho ya está cogido.
Estás escuchando Huevos Fritos.
Hasta aquí los huevos fritos de hoy. Ya sabéis lo que os espera la semana que viene y tras este avance, además, sabéis que hablaremos de festejos y celebraciones. Gracias a todos y a todas por escucharnos y gracias a mis queridos compañeros por volver a entrar en el estudio conmigo.
Oh, ¡qué bonito!
¡Qué bonito!
Ya después de repetir tantas veces esta frase, como claro, que no nos
pierde,
la creemos.
Pierde gracia.
Chicos, de verdad, o sea...
Bueno, sí, la frase de gracias por entrar al estudio conmigo es como...
Gracias por
ahora,
entrar.
Por ahora no hueles mal, Irene.
Bueno,
entraremos contigo más veces.
No te has acercado lo suficiente.
Yo quiero dar una breaking
Hace
new.
Hace mucho calor.
Yo quiero dar una breaking new y es que el día que estamos grabando este programa me han dicho que está Nayara Música en Salamanca. Entonces yo me voy de aquí a buscar a Nayara Música.
Dios, qué bien, Pablo. Me alegro muchísimo.
Es que os falta tanta cultura.
¿Un personaje? Una persona.
Básicamente.
Yo tampoco sé quién es, pero seguro que está genial.
Bueno,
que aunque suene a que es que me lo han escrito en el guión, de verdad que yo estoy muy agradecida de veros esta semana y que todavía nos queden algunas y unos cuantos programas muy divertidos.
Buenísimos. Los
buenísimos.
Y además... O sea, el anterior, como hablábamos de inteligencia, Fabi no pudo venir, pero los siguientes son con él.
Es gracioso porque en el tráiler tú no sabías leer.
Y claro, ¿cómo vas a ver el programa?
Sí, venía con muchas ganas de comer po... Lo siento, es que como no lo he leído, me está sorprendiendo.
Aquí nadie la ha leído y me han dado un
completo. No soy tan buena actriz, lo siento. Vale. ¿Vamos a tener que volver a empezar todo el rato o simplemente...? Vale. ¿Y tienen fruta de postre? Me encantaría un buen plata. Perdón.
Estas son condiciones laborales dignas.
Haber avisado el tío, o sea.
Un coordinador de intimidad. Necesitamos un coordinador de intimidad para esto. Perdón, perdón. Ay.
Acabas de escuchar Huevos Fritos, un podcast de Satio Producciones para Radio USAL. Síguenos en Spotify o en redes sociales para no perderte nuestras novedades. Gracias por escucharnos.